El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya hay varias preguntas para Juan Pablo Huerta, sobre todo en torno a lo que pasará con este arancel del 25% de los productos mexicanos una vez que entre Donald Trump. Esa pregunta la responderá al final de su comentario. Por lo pronto le decimos muy buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos como cada martes y escuchamos el análisis económico.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. Este espacio, como ya sabemos, es sobre temas económicos y aunque regularmente recurro a la coyuntura para dirigirme al público y tratar de aclarar los temas que fueron más vistos durante la semana, en esta ocasión no puedo pasar por alto la publicación que hizo el INEGI en torno al crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2024. El INEGI define el PIB como la suma del valor de todos los bienes y servicios de uso final en un país o entidad federativa en un periodo de tiempo, como un trimestre o un año. Pasando a la nota, en el tercer trimestre de 2024 y con cifras desestacionalizadas, el PIB aumentó 1.1% a tasa trimestral en términos reales. Aunque he tenido la oportunidad de aclarar previamente estos términos, vale la pena también hacerlo en esta ocasión. Las cifras desestacionalizadas se refieren a la metodología que se usa para llevar a cabo el cálculo, de donde retiran días festivos o de asueto, se considera el efecto de vacaciones que no son regulares, etc. Es decir, se hacen las cifras comparables entre ellas mismas y se anula el efecto que podría tener un evento que induciría una desviación en el resultado final. Por otra parte, la leyenda en términos reales indica que el crecimiento del PIB es ya descontando la inflación, que en términos brutos o nominales el crecimiento podría haber sido mayor, pero una vez retirando el crecimiento también de los precios, la economía tendría, al final de cuentas, una diferencia de 1.1% en el terreno positivo. Y como siempre, los promedios disfrazan la realidad de cada componente e inclusive de cada entidad federativa. Es importante tener una cifra real final para poder llevar a cabo decisiones clave en torno a política fiscal y monetaria, pero al momento de pasar a las cifras por componentes nos damos cuenta de lo siguiente. En el periodo de referencia, el comportamiento fue este. El PIB de las actividades primarias creció 4.9%, el de las terciarias 1.1% y el de las actividades secundarias 0.9% con respecto al trimestre anterior. A tasa anual y con series desestacionalizadas, el PIB avanzó 1.6% en términos reales en el tercer trimestre de 2024. El de las actividades primarias creció 3.7%, el de las terciarias 2.1% y el de las secundarias 0.4%. Es necesario analizar la información desde ambas perspectivas. La primera nos revela el crecimiento solo respecto al trimestre anterior y la segunda respecto al año pasado. Vale la pena destacar lo siguiente. En primer lugar, el sector primario por fin tiene una tasa positiva o en el terreno positivo, tal cual. Si bien sumando los 9 meses de este año reportados, aún observa un balance negativo. Este dato es clave para poder decir que el campo mexicano por fin observa crecimiento y que esto se verá también reflejado en una mayor producción agrícola y pecuaria que contribuirá a disminuir la inflación en el corto plazo. Esta crisis que vivió en exclusiva el sector primario y que prácticamente duró el segundo semestre del año anterior y todo el primero del presente contribuyó a que la escasez de alimentos se viera reflejada en un periodo de mayor combate a la inflación, con consecuencias como altas tasas de interés y, curiosamente, poniendo una restricción también al crecimiento de los demás sectores. En segundo lugar, el sector secundario, en donde se encuentran las actividades extractivas como las dedicadas a minerales o petróleo y la industria, así como la construcción o la generación de electricidad, tiene también cifras que alcanzan a ser apenas positivas, principalmente por la construcción y en menor medida por la generación de electricidad. Esto tiene varias lecturas. Hemos visto cómo los precios de la vivienda en general en el país se han disparado, fenómeno que es acentuado en las principales ciudades de la República: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Esto responde al fenómeno de inversión de capitales en construcción en naves industriales, pero también en vivienda que no es de interés social, un fenómeno que refleja que México vive una marcada desigualdad, en donde un sector sí se puede permitir no solo tener una casa o una primera vivienda, sino invertir también en este tipo de bienes. Y en contraste, otra clase social que pocos medios para poder adquirir. En tercer lugar también y por último de comercio y servicios es nuevamente el que números predominantemente buenos y también es positivo que sea así ya que el 60% de Curiosamente, no es de los que vienen del comercio el que le va mal, tanto al mayoreo como en el menudeo, con crecimiento de 2% promedio. Y en esta ocasión son los servicios científicos y profesionales los que muestran un crecimiento hasta 16%, factor que revela la capacidad del país desarrollado en materia de innovación. Extranjeros valoran nuestra economía. ¿Qué hay que ver al final de todas estas cifras? Que nuestro país sigue teniendo una economía bastante diversa y que, a fin de cuentas, estos promedios de crecimiento de 1.1% pues esconden también lo que ha sucedido para poder aportarles las condiciones necesarias para que este crecimiento siga siendo positivo o para propiciar también el que otros sectores que no han logrado puedan despegar también. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Enseguida nos vamos a contactar contigo de telefónica porque estuvo fallando la señal del internet para poder hacerte la pregunta que nos solicitaban acerca de los aranceles. Así que enseguida estamos de vuelta con Juan Pablo Huerta. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Antes se comunica Consuelo Hernández para decir que Donald Trump se enoja porque de aquí para allá pasa droga, pero de allá para acá pasan armas. Yolanda Gómez, saludos. Ya viene la Navidad, así es de que deseo que se la pasen todos muy bien. Y pregunta si el doctor Servín Gómez vivió en Oblatos.
No tengo el dato, esa parte personal no se la pregunté, pero él es radioescucha, si nos está escuchando en este momento, que espero y sí, porque va rumbo al trabajo, creo, pues igual nos contesta vía mensaje, muy amable.
Muy bien, ya lo tenemos en la línea telefónica. Juan Pablo, pues la pregunta es, ¿qué va a pasar después de que Donald Trump anuncia 25% de aranceles? Será, digamos, la primera orden ejecutiva que firmará en su primer día de administración.
Griselda, te comentaba tras bambalinas que yo todavía tengo la esperanza de que esto sea una herramienta de presión política, que simplemente sea algo para que pueda negociar y que algunos puntos clave en su agenda entren como prioridad también en gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Básicamente a nadie en Estados Unidos le conviene que se impongan este tipo de aranceles, ni al consumidor, ni a las empresas, y básicamente al gobierno lo único que podría obtener pues sería un poquito más de ingresos que podrían ayudar a balancear su cuenta fiscal, que también la necesitan urgentemente, pero a fin de cuentas los aranceles no son la vía adecuada para hacerlo. ¿Qué implicaría en primer lugar para el consumidor? Pagar precios mucho más altos, tener más inflación y a fin de cuentas también probablemente hasta algún tipo de respuesta por parte de la Fed encareciendo también el dinero. Para las empresas también implica el recibir productos intermedios, materias primas o productos finales mucho más caros. Y sabemos que las empresas en Estados Unidos tienen también agentes que están haciendo lobbying, es decir, que están haciendo presión en el Congreso, y que a fin de cuentas están buscando que este tipo de leyes o de ordenamientos ejecutivos no pasen, porque también a fin de cuentas el Congreso, el Senado tienen que hacer contrapeso a las decisiones que tenga el presidente, y aunque tengan también mayoría republicana, pues a fin de cuentas es un contrapeso más en donde las empresas también pueden incidir. Y pues también no creo que estén en este momento, como decimos aquí en México, dormidos en sus laureles, simplemente esperando a ver qué sucede. Así es que mi esperanza es que todavía este tipo de ordenamientos sean simplemente puntos para ayudar a presionar el meter ciertos elementos clave de la agenda que tenga Donald Trump, y que a fin de cuentas sí va a causar desánimo, sí va a causar pánico en los mercados, pero mi esperanza todavía es que no se implementen. En caso de que sí lleguen a implementarse, pues el escenario sí se vuelve bastante complicado, porque básicamente implica este incremento de precios. Este incremento de precios también reduce muchísimo la demanda, es decir, si al precio actual se vende X cantidad de vehículos, de componentes, de electrodomésticos, de alimentos, etcétera, pues simplemente al momento en el que se induce este nuevo impuesto y se elevan demasiado los precios, la gente deja de comprar. Y para México, y sobre todo en ciertos estados, implica pues muy fuertes impactos. Pienso en particularmente Coahuila, el área todavía del Bajío, se salva un poquito la Ciudad de México, tal vez nosotros como Jalisco también tenemos fuertes impactos por la parte agroindustrial, electrónica, informática, etcétera, y sí sería un grave, grave desajuste que básicamente implicaría para mí durante el siguiente año de nuestro país, si se llega a implementar, pues un escenario seguro de recesión.
Bueno, pues entonces atentos a la discusión, que también hay que esperar a que llegue Donald Trump, ¿no? Ese 20 de enero cuando asume el cargo, el día de la inauguración presidencial que le llaman allá, y a partir de ahí estar atentos a las relaciones trilaterales en este caso, porque esto incluye a Canadá.
Ciertamente, hay que estar al pendiente.
Muy bien, gracias Juan Pablo.
Gracias a ustedes.
Juan Pablo Huerta, comentarista de este espacio informativo en materia de economía.